suspende toda actividad. Para la oreja, abre la mente y relaja el cuerpo, porque está por comenzar La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, con temas de género y diversidad sexual, bajo el auspicio del periódico Red SL. Escucha, piensa y disfruta.
Primera, segunda y tercera llamada.
Bienvenidos al taller de los martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues seguramente muchos de los que no vinieron no sabían ni que eran políticas públicas. Ahora lo sabrán menos, pero tenemos un invitado de lujo porque conoce de fondo lo que ha sido las políticas, la implementación, ejecución y la creación de políticas públicas hacia las poblaciones LGBT, por lo menos en la Ciudad de México, si no es que también en otros lugares, y es mi querido Jorge Yáñez. Jorge Yáñez es uno de los líderes, yo creo que más importantes en la Ciudad de México en cuestiones LGBT. Él es cabeza de Opción B y de Trodos, círculo de masculinidades, que es básicamente gran parte de su trabajo. Él junto conmigo llegamos a ser coordinadores de aquella red de orgullo por la igualdad y la diversidad, y Jorge se ha desempeñado mucho como dentro del cabildeo, dentro de la creación de políticas públicas, dentro de la creación de reglamentos, dentro de lo que ha sido básicamente educar a los funcionarios en lo que es los temas LGBT, tratarlos de sensibilizar y desde luego impulsar desde ahí un trabajo que tiene que ver con un sinnúmero de leyes, reglamentos, presupuestos, programas que han bajado hacia las poblaciones LGBT, por lo menos en los últimos dos últimos gobiernos, e incluso ha estado denunciando múltiples violaciones a derechos humanos que los gobiernos de la Ciudad de México han realizado en contra de las poblaciones LGBT. Entonces, redondeando, Jorge Yáñez para mí es el experto indicado para hablar de cómo vamos a 5 o 6 meses de la cuarta transformación, sobre todo porque ya viene la marcha del orgullo y hay que saber que solo estamos pisando.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y pues esto es un poco como una segunda parte a un anterior análisis que tuvimos, balance de la anterior administración.
¿Sí? ¿Cómo va?
Así. Con relación a las políticas públicas, entendiendo las políticas públicas como los programas, los servicios y los presupuestos públicos. ¿Sí? Es decir, es la manera como lo que está plasmado en las leyes baja después a la administración pública.
Yo sé que es falta de práctica. ¡Ah!
solamente con serio se lo puede tratar con la ley.
Bueno,
está.
Bueno. Ok. Y me dice que yo era el maestro especialista. Bueno, entonces lo que veríamos a grandes rasgos es que en estos escasos prácticamente 6 meses que se van a cumplir de gobierno, de nuevo gobierno en la Ciudad de México, ¿qué es lo que hay que ha permanecido y qué es lo que más o menos viene, ¿no?, en esta dinámica? Como antecedentes, como para ubicarnos, es más o menos en julio, ustedes recordarán que tuvimos procesos comiciales y los resultados tuvieron que esperar hasta que se resolvieran las impugnaciones que se presentaron por parte de varios partidos políticos ante el Tribunal de Justicia Electoral, tanto a nivel federal, me refiero a lo que fueron elecciones presidenciales y demás, como lo que tiene que ver con el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, hasta octubre de 2018. Con todo, que el proceso fue muy acelerado, en términos, ustedes lo saben, de que todavía no daba su fallo final el tribunal de quién había sido, quién había triunfado en las elecciones, y ya se estaba llevando a cabo un proceso de traslado de muchas cosas, entre ellas la reunión que tuvo el presidente de la República con el anterior presidente Peña Nieto en la residencia de Los Pinos. Y muchos dijimos, espérense, todavía no está el resultado final, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en Ciudad de México? Desde luego también la doctora Sheinbaum se reúne con José Ramón Amieva, quien era el jefe de gobierno que fue designado después de Gabriel de Mancera, y vinieron después alrededor de 4 meses de transición, ¿sí? Esto entendemos que se reunieron con los equipos que ya estaban y entraron los nuevos como para conocer de qué iba el asunto en cada una de las dependencias, en cada institución, conocer cómo estaba la parte presupuestal, todo, para, en teoría, después entrar, estoy sufriendo con esto del micrófono, para después entrar de lleno y comenzar ya con su trabajo. Y por otro lado, también tenemos el proceso de finales de 2018, que es la aprobación del presupuesto para 2019. ¿Sí? Que fueron, digamos, los elementos. Por ejemplo, aquí en estas diapositivas, pues vemos desde luego la reunión cuando es recibida y por el anterior jefe de gobierno, pero vemos también una reunión que hubo de encabezada en ese momento por el senador Martí Batres, solamente con activistas cercanos a la bancada de Morena, y ahí están de hecho en las fotos, junto con otros como el diputado Temístocles Villanueva, pero pues están algunos rostros conocidos por nosotros, como Olivia Rubio, por ejemplo, que estaba en gobierno federal, Lord King, Jaime Morales, que va a ser un elemento recurrente, Adolfo Borduín, Armando Ocampo, varios, ¿no? Es decir, el asunto se cerró solamente a fines para ver lo que tenían que hacer, aunque, digo, y no tomaron en cuenta que ninguno era parte de ninguno de los consejos ciudadanos o consultivos que hay en las dependencias. Entonces se ignoró toda esa parte. ¿Qué viene entonces enseguida? Bueno, cambios. Desde 2018 ustedes saben que también se renovó la presidencia del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, que encabezaba en este momento Jacqueline Loas. Termina su periodo y es designada en un proceso, por cierto, muy complicado, en una terna, a la maestra Geraldina González de la Vega, que digo, es importante porque le puse la foto para que las ubiquen, porque al menos son 5 plataformas institucionales, que es fundamental que sepamos quiénes son. Ella viene más del sector académico y, bueno, desde luego tuvo el respaldo de la embajada de Estados Unidos para que pudiera ser la que quedara, pero tiene una trayectoria ya muy larga en la materia, es doctora en Derecho. Y bueno, ella es la actual presidente. ¿Qué es lo que ha cambiado después? Pues hubo una modificación en los alcances, en las atribuciones que tiene COPRED, y se le restaron las posibilidades de que dé capacitación en diversidad sexual. ¿Quién asume esas funciones? La Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Jaime Morales, lo que antes era la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la antes Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social, hoy CIVISO, Secretaría de Inclusión, Bienestar e Inclusión Social. Bueno, entonces esta situación quiere decir que lo que está por mandato de ley que le corresponde al COPRED, se le restan estas funciones. ¿Qué pasa con la Comisión de Derechos Humanos? También ya había sido designada como presidenta Nayeli Ramírez, para quien no la conozca, y es la actual presidenta, y ella viene más del movimiento de la infancia, ¿sí? Tiene ya un trabajo muy, muy largo desde la organización Rey Vicky. Y bueno, ella es la actual presidenta. ¿Qué es lo, digamos, lo destacado que se ha llevado a cabo en estos pocos meses? Se emitió una recomendación, la recomendación 1/2019, dirigida hacia la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por el caso de un joven que arbitrariamente en el procedimiento de impartición de justicia, donde él había denunciado que su pareja hombre había sido asesinado como un crimen de odio por homofobia, y pues la postura de la Procuraduría fue que lo culpa a él y prácticamente le echa a perder más de 5 años de su vida, ¿sí? Entonces, hasta que se emite esta recomendación, también fue posicionada este dato de la recomendación, porque el caso lo llevó letra S, obviamente cobrando y todo el caso, pero ahora como está letra S dentro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, pues lo trajo a colación, y la recomendación, entre otros puntos que tienen que ver con reparación del daño, es, por supuesto, que la disculpa pública y el que se le tenga que apoyar ahora a este chico, que ya, bueno, es un profesionista, pero para que pueda cursar sus estudios de maestría totalmente cubiertos, entre otras cosas, ¿no? Esta es la primera recomendación del año que se dirige a población LGBTI. Sabemos que viene una segunda, todavía no podemos abrir mucho, pero en cosa de menos de 2 semanas se va a emitir una segunda recomendación sobre población LGBTI en otro asunto. Y también el que acuñara su propio acrónimo, en donde incluyó las letras Q, A y el signo de más, que tomaron prácticamente de la exposición que estaba en Memoria y Tolerancia, y que ha sido también muy controvertido, porque no porque las poblaciones queer, que son amplias, asexuales, y el más, que significa aquellas que se vayan adicionando al acrónimo, no tengan, digamos, la legitimidad para estar dentro de este acrónimo inicial LGBTTI, sino porque en términos de documentos oficiales no aparece. Entonces, Consejería Jurídica rebota los documentos en donde aparece esto. No aparece en ninguno de los documentos oficiales ni en el Programa de Derechos Humanos, pero bueno, es parte como de las necedades que algunos cuando se encaprichan, pero ahí está colocada. El Programa de Derechos Humanos también cambia de presidencia y es nombrado Froilán Enciso como el actual director de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos. Es importante este programa porque es el único que, junto con el diagnóstico que está ahí, que se emitieron recientemente y que terminan hasta 2022 prácticamente, determinan lo que le toca hacer a todas las dependencias en materia de derechos humanos. En el caso de la población LGBTI, es el capítulo 30, son alrededor de 28 estrategias que se tienen que cumplir obligatoriamente. Y bueno, con este cambio que han tenido, pues prácticamente está congelado. Lo que se ha hecho es que se concentró en el diseño de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, que es una nueva estructura que va a operar para darle seguimiento a cada uno de los capítulos que integran este documento. Como menciono aquí, está detenido el espacio de participación de derechos LGBTI del capítulo 30, porque no hay de momento una titular o un titular. Que hay espacios que están trabajando, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, migrantes, etcétera, no hay quien se encargue ahorita de derechos LGBTI. Y lo que ya se tenía avanzado, que vimos en la anterior presentación, hacia otras instituciones, ¿no? Hacia el INDI, hacia la STIF, la Secretaría del Trabajo, Educación, Salud, se detiene, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces se está en espera y está en una etapa como de stand-by. Ya se fue, ya registraba aquí hace un momento, porque le dije así, si voy a hablar de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que como les dije, depende de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Esta secretaría fue la que le retiró las atribuciones de capacitación a COPRED. Se establece prácticamente, como dice aquí, un control unipersonal del Consejo de Apoyo de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Es un momento en donde marca una diferencia con los anteriores periodos del Consejo, La RIATS cumplió el año pasado 10 años de trabajo. Para quien no sepa, la RIATS se conforma por más de 50 entes públicos y las 16 alcaldías, ¿sí? Y participación de algunos de sociedad civil y sector académico, la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. ¿Sí? Es un modelo que realmente convoca y sienta en una mesa a los enlaces de todas las dependencias para ver cómo van y en qué etapa están impulsando, qué programas, qué servicios. Y bueno, con esta nueva administración que encabeza precisamente Jaime Morales, el que ven ahí en la fotografía, pues se vuelve realmente muy difícil por su carácter profundamente autoritario y por su enorme desconocimiento de lo que es el movimiento de diversidad sexual e identidad de género. Bueno, tiene un ego encantador, y lo digo delante y detrás, que es realmente muy difícil, pero él cree que todo su activismo partió, más allá de su relación, que no lo ubique, con el actor Felipe Nájera. A partir de eso, él, bueno, ya se siente superactivista en ese sentido, y todos los demás somos como que ignorantes. Entonces, con esa actitud, me refiero, es profundamente misógino, y hemos tenido problemas incluso con su lenguaje, como en el evento de que tuvo que ver con adultos mayores, porque también Civiso abarca a la población de adultos mayores, y él, dirigiéndose a las organizaciones, mencionando con este lenguaje que los viejos putos también cogen y por lo tanto tiene que haber derechos para ellos, ¿no? Entonces, ya no quiero hablar cómo se refiere también hacia las mujeres, tanto que trabajamos en lenguaje incluyente para terminar con este tipo de cosas desde lo institucional. Bueno, prevalece una línea de desacreditar todos los avances anteriores, porque para él, y bueno, su asistente directo, que también viene del movimiento, es Carlos López, se maneja como el superasesor. Bueno, yo solo estoy repitiendo lo que han dicho de su propia boca, y todo lo demás está mal. No entienden que mucho de lo que se hizo anteriormente no tiene que ver con la anterior administración gubernamental, sino con el trabajo que muchos hicimos desde sociedad civil. Entonces, pero bueno, esa tendencia es la que se mantiene. Los intentos de generar una agenda de demandas LGBTI con base en foros sectoriales han llevado a cabo uno sobre adultos mayores LGBTI, uno sobre migrantes, uno sobre población de mujeres lesbianas, y bueno, lo que él ha hecho, además de estarse peleando todo el tiempo con varios, es que ha ignorado los diagnósticos que ya existen. Entonces, para él es como empezar de cero, y es lo que nos, de verdad, nos ha puesto en una dinámica muy difícil, porque ya esperábamos entrar a cambios de segunda etapa, y bueno, no, para él es bajar de nuevo y dar foros y empezar a hablar del tema. Y bueno, y ha comentado, por supuesto, un esquema clientelar con afines, lo tengo que decir. O sea, solamente algunos cercanos a él que vienen de la coalición de derechos LGBTI, que además, en teoría, ya no, la coalición mexicana ya no tendría que existir, porque se formó para el proceso electoral y varios criticamos. No tuvo un impacto fuerte, no pudo conseguir ni siquiera una sola reunión con cualquiera de los candidatos presidenciales. Entonces, bueno, con toda la cantidad que había ahí de activistas. Y bueno, ¿cuál es el último esquema con el que ha hecho clic? Bueno, pues colocar para que sea quien se encargue de revisar la política del sector trans, la política pública, a una compañera muy conocida también por nosotros, que es Rochelle Terranova, que respetamos mucho su trabajo, pero nos cuesta entender que alguien que trabaja y tiene una trayectoria muy amplia como empresaria y en shows travestis, que es lo que ella realiza, va a ser la que evalúe ahora esta parte. Ese es un ejemplo de las decisiones de él, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te digo? Y tenemos también el cambio del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, donde es nombrada Sandra López Cañedo como actual directora del centro. Creemos que ha sido un acierto interesante. Ella también viene de sociedad civil, es parte de la red de madres lesbianas. Y bueno, ha rearticulado vínculos con las organizaciones civiles en el Consejo Consultivo, lo ha hecho más extenso, y se han estado realizando actividades constantes de activistas de diferente área, como parte de los, digamos, trabajos que siempre se hacen en el centro comunitario, y esperando, por supuesto, que se designe un techo presupuestal para 2020 por parte de la Subsecretaría de Gobierno. Centro comunitario no depende del CICE, ¿sí? Y esa es una pugna que se tiene, sino que depende de Subsecretaría de Gobierno, lo que no le gusta a Jaime Morales, porque él ha pretendido aglutinar todo, de hecho quería desarticular el centro comunitario. Esa es una raya más al tigre. ¿Qué procesos institucionales? Que es importante que tengamos claro. Se retiraron, ustedes lo saben, fondos para las organizaciones civiles, principalmente en fondos concursables para proyectos de coinversión. Se acotó totalmente por esta política que ustedes ya conocen desde nivel federal.
De austeridad.
Ajá, no, de austeridad no, sino de descalificar a todas las organizaciones civiles, porque desde cierta perspectiva todas son cuestionables y corruptas. Entonces, bueno. Y es una manera también de sacar a un actor crítico de este proceso. Se detuvo el cumplimiento de las estrategias del programa de derechos humanos, se bloquean instrumentos institucionales de atención hacia población LGBTI, principalmente los protocolos. Trabajamos mucho en protocolos de atención en varias instituciones, los que están por salir, como el del Tribunal de Justicia Administrativa, están sujetos a revisión por la nueva administración. Entonces, desconoce que existen muchos otros, hay unos de carácter interinstitucional, es decir, que aglutinan a varias dependencias, como por ejemplo uno que se elaboró junto con el DIF, con la Secretaría, la Consejería Jurídica, en este momento CEDEREC, y Desarrollo Social, que es el que se diseñó cuando el caso del joven Marco Antonio, no sé si recuerdan también este chico que fue detenido en la calle, presuntamente torturado, cuando se lo encontró drogado totalmente y con problemas de memoria, para los casos de detención de menores infractores, como tendría que hacerse, ¿no? Entonces, todo este tipo de bagaje de protocolos que permiten ver cómo se tiene que atender a la población en lo particular, ha sido descalificado porque desde su punto de vista es inadecuado. Varios que hemos trabajado en esto, pues hemos dicho, está bien la crítica, pero hagamos un balance. Crucemos datos, ¿no? Crucemos datos del número de quejas y de demandas y de denuncias presentadas para ver cómo ha sido el impacto, si han cambiado las cosas o no, pero no descalificar porque se me ocurre, sin tener mento ni ninguna vinculación con el tema. Se emite en febrero la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías, que quedó muy flamante por parte del Congreso de la Ciudad de México, pero el problema es que ahora se está topando con muchas cosas que no entendieron que se conectan con el Programa de Derechos Humanos y con la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, ¿sí? Entre otras, que existan instituciones específicas que ni siquiera tienen una sede física todavía, pero es parte como de la situación que está ahorita, que es el mapa. La Secretaría, la Subsecretaría de Derechos Humanos, entonces, aglutina, como ya dije, las atribuciones de COPRED, porque se maneja como la única experta para dar capacitación a todo el gobierno y a todas las alcaldías. No sé qué papel jugamos entonces las organizaciones civiles ahí, pero ahora es el experto. La clínica especializada Condesa, ustedes saben lo que también ocurrió, que fue un poco desconcertante para muchos, este conflicto con el sindicato de trabajadores, y que en lugar de que interviniera el gobierno para resolverlo, lo dejó para que los colectivos trans y los activistas gays, usuarios del servicio de salud, lo resolvieran en ese sentido, y casi se lavó las manos. Entonces, bueno, y se conformó la red de alcaldías, y esta creemos que es un avance interesante, porque es un esquema que reúne las 16 alcaldías, que no debería de llamarse red de alcaldías, sería más bien la red de enlaces de diversidad sexual de las alcaldías, que es prácticamente el que se esté trabajando en que las 16 alcaldías tengan un consejo de diversidad sexual que trabaje sobre los temas. Varias lo están estructurando ahora, ya había algunas, pero quedaron congeladas como Iztapalapa, y actualmente pues está en tu consejo para Venustiano Carranza, para Miguel Hidalgo lo integra el martes de la próxima semana, y Magdalena Contreras también está trabajando en el suyo, Tlalpan, y la idea, y la mayoría tendría que ya tener un consejo. Entonces, bueno, eso es como que una parte que consideramos es valiosa, porque antes no había manera de convocar a los 16 enlaces entonces de las delegaciones políticas, por cuestiones muy obvias, como eran de diferente partido político, y si convocaba, por ejemplo, el gobierno anterior de PRD, pues ni panistas ni priistas asistían. Pues es un ejemplo, ¿no? Ahora todas están asistiendo, al parecer. ¿Qué más tenemos en materia legislativa que no es política pública? Lo que ha ocurrido pues es que se está trabajando en esta iniciativa de ley sobre VIH-SIDA, que entre otras cosas contempla lo que tiene que ver con este consejo en la materia. La ley sobre que contempla los aspectos sobre terapias de reconversión, ustedes lo saben que se prohíben. Se está trabajando en eso, pero al parecer no hubo consenso con la iniciativa que presentó el diputado Temístocles Villanueva. Entonces, él hubiera querido o quería que esta se hubiera presentado públicamente en los eventos del 17 de mayo. No hubo consenso, entonces está en la congeladora, pero es una demanda que ha impulsado mucho, sobre todo respaldado por la organización YAC, que es muy cercana a ellos, y bueno, en donde incluso su dirigente Iván Tagle, bueno, en el evento del 17 de mayo del gobierno, hizo catarsis y rindió su testimonio como víctima de una de estas situaciones, que les trajeron una enorme cantidad de dinero para que lo mandó a su familia para que le modificara su orientación sexual y volviera a ser heterosexual. Entonces, pero que tiene que ver con elementos de reparación del daño, ¿sí? ¿Cómo resarcir, por ejemplo, como en este caso, todo ese dinero que se invirtió, independientemente de que sabemos, porque ya había un dictamen de COPRED, en donde decía que este tipo de terapias, con el caso de Richard Cohen, que quizá lo conozcan, que se le prohibió la entrada a la Ciudad de México por considerarlo no grato y por ser un fraude, lo que implican sus famosas terapias de reconversión. Y bueno, las reformas que también yo creo que estuvieron pendientes a la Ley de Cultura Cívica. Así es, de hecho, el exhibicionismo, todo.
¿Y eso se va a quitar para la marcha?
Pues mira, de hecho, en la fotografía que ustedes ven ahí fue parte de, digamos, de la reunión que se tuvo, en donde pueden ver que estuvo desde el diputado Temístocles, Geraldina González de Copred, y bueno, Armando Campo de... Pues, no entiendo muy bien todavía cómo entra ahí, pero bueno. Y la mayoría de las que estaban eran los grupos que realizan trabajo sexual, sobre todo, que están distribuidos en la Ciudad de México. O sea, me refiero a esta Rodiana, la Brigada Elisa Martínez, las que trabajan mucho con repartición de material para prevención de VIH, SIDA, ITS, entre otros. Y bueno, para ver qué es lo que había ocurrido, por qué se dio este retroceso, o más bien el tomar una postura. Para quien no sepa, el tema de trabajo sexual es complicado porque a nivel mundial hay dos tendencias. El de países que tienen reglamentos o leyes permisionistas y los que lo tienen prohibicionistas. Porque a veces se maneja el término abolicionistas y eso me parece muy tendencioso porque la prohibición todo el mundo la asocia con la abolición de la esclavitud y claro que todos están en contra de. Pero lo que tenemos que diferenciar es que no todo es trata. Una cosa es trata y otra cosa es trabajo sexual. En la trata no media tu voluntad, te quitan tus documentos, te conviertes en esclavo sexual de quienes dirigen las redes, por supuesto. Pero también hay una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, que por decisión propia y sin ser víctima, realizan trabajo sexual. ¿Sí? Entonces, esto hay que distinguirlo. Porque incluso en lugares como en las fronteras tanto sur de Centroamérica, me refiero, como la de Tijuana, que son espacios donde se presenta mucho el trabajo sexual, han intervenido movilizaciones por parte de la Secretaría de Seguridad para decir que no se trata de trabajo sexual, sino que son víctimas de trata. Y eso ha generado pues mucha polémica, porque casi las obligan a decir, acepten que son víctimas. Como dicen muchas, estamos por nuestro gusto, estamos cobrando, etc. Y hay esa dificultad para entender, para que lo sepan, digo, y este tema siempre ha dividido. Cuando se legisló en el Congreso local, y desde más de 10, 15 años, siempre era lo mismo. Si se iba a legislar prohibiendo, llegaba el otro bloque y reventaba el día de la votación. O sea, hay posturas de quienes están a favor de respetar el trabajo sexual, de grupos como Gire, Marta Lama, como Amnistía Internacional, y por otro lado están las posturas donde está Tere Ulloa, por ejemplo, de la Coalición Internacional en contra del Tráfico de Mujeres y Niñas, pues sí, Tere Manzanares, también de grupos vulnerables, Yamari Castro, o sea, me explico, en ambos bandos hay gente muy querida y que tiene trayectoria, pero no hay manera de conciliar. O sea, ¿cuál es la solución más salomónica? Pues legislar de manera independiente. Una cosa es legislar trata y otra cosa es legislar trabajo sexual. Pero no querer imponer un criterio, que es lo que pasó. Entonces, lo que derivó en que cuando le llegue el dictamen a la doctora Sheinbaum, pues va para atrás. Porque dijo además que era inconstitucional. Porque ni la Constitución Federal ni la de la Ciudad de México prohíben el trabajo sexual. Entonces, no puede haber una ley que sancione, que vaya más allá de estas posibilidades. Entonces, fue de nuevo hacer que tuvieran que hacer la plana los legisladores y revisar conceptos como el de exhibicionismo y otros para replantear una nueva redacción, y por eso es que se detuvieron cosas que ya iban a aparecer, como las fotomultas y demás, que están en esa misma ley de cultura cívica, en este proceso. Entonces, este fue como que un asunto bastante emergente que se presentó. Hablamos de actos mediáticos también. En el marco del 17 de mayo, ustedes saben, y si no, se coloreó el paso peatonal de una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México, y por otro lado se iluminaron algunos edificios como la Comisión de Derechos Humanos con los colores de la bandera arcoíris. A muchos nos sigue preocupando esto porque, digamos, lo que ocurre en la Comisión de Derechos Humanos es un mensaje de que tanto el personal como la postura de la presidencia es a favor de los derechos de la población LGBTI. Es muy distinto. Pero yo quisiera que alguien me dijera cuál es el impacto real en pintar rayitas en una calle de una sola alcaldía o de una colonia de una alcaldía para la población LGBTI. Que además, al día siguiente se empezó a desborrar la pintura.
Es que fue bien.
Sí, o sea, no entiendo. ¿Quién lo promovió? Copreta. Embajada de Holanda, porque es la que ha trabajado con Jack. Digo con Jack porque tiene la relación de Iván Tagle, que estudió en la Iberoamericana, y a partir de ahí empezó a hacer sus nexos con varios de las embajadas y demás, y es como se apoyan financieramente. Bueno, y en este mismo marco, es la que viene, se van a colocar 5 pendones enormes en los edificios aledaños al Zócalo Capitalino con la bandera arcoíris, que fue un punto que también a muchos nos saltó cuando dijo Jaime Morales que casi se le ha gastado $500,000 en esos pendones. Y bueno, pues varios dijimos, ¿y esto qué cambio va a tener? Por lo menos hubieras invertido una parte para que sea folletería educativa, me refiero, de derechos para población LGBTI, donde sí puedes medir impacto. Pero colocar eso para una ocasión, no entiendo. Ajá.
¿De qué material es?
No sé, pero sí tiene una postura de capricho, porque lo voy a poner delante de la catedral como para mi comunista. Pero bueno, yo pregunto, ¿qué puede tener más peso o qué es más importante, ese capricho o de plano diseñar programas o servicios para la población? Pero bueno, esa fue otra de sus decisiones. Hay una serie de irregularidades que estamos trabajando, por eso varios nos simpatizamos ya de plano con el trabajo que él viene encabezando, entre ellos el que las capacitaciones que se estén dando por parte de Subsecretaría de Derechos Humanos se estén cobrando. O sea, ¿cuándo? De parte de alguien que tiene un contrato con el gobierno y todavía va a dar y cobrar. Pero bueno, eso es parte de divertidas ocurrencias. Y bueno, a grandes rasgos diríamos que este es el primer corte evaluatorio de lo que se tiene realizando. no podemos evaluar programas como el PAPET, el programa anual de, para prevenir y eliminar la discriminación de COPRED, porque todavía no ha sido probado.
Sí.
Entonces, por ejemplo, las reglas de operación, las famosas ROP, que se aplican a todas las dependencias y que manejaba Evalúa DF, también están en proceso todavía de aplicación. Dar seguimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de que se cumpla, está en proceso. Por eso digo, a esos escasos 6 meses es en lo que se va y es lo que se ha podido avanzar. No es que seamos, creo yo, muy, muy críticos en mal plan, pero esta parte de retroceso sí tiene mucho impacto. Por ejemplo, con Esquife, con la Secretaría del Trabajo, que recientemente viene su feria en la delegación, en la alcaldía de Azcapotzalco, una feria de, para el trabajo igualmente de población LGBTI, no todos son ferias de empleo, porque además lo que nos inquieta es qué seguimiento se está haciendo de esas plazas que se están dando, si son temporales, en calidad de qué, porque no tenemos esos datos. Y a veces se vuelve más como una simulación. ¿Cuál era la tendencia a lo que íbamos? A que se generaran estructuras dentro de todas las empresas donde hubiera también atención para la población empleada o trabajadora LGBTI, que es algo que se venía manejando todavía en 2015 cuando presentó el estudio este de Cooper and Sparking sobre cuál era la reacción de la población LGBTI empleada, en donde más del 50% oculta su orientación sexual y una tercera parte su vida privada, porque de ello depende la promoción laboral o el bloqueo. Entonces, y lo que ha sucedido también en Argentina con esta última ley de cupo laboral que está designando alrededor del 100% para población trans, pero no es solamente ahora sí que soltarlos, sino que vienen acompañados con un esquema de capacitación para fortalecer sus competencias y por otro lado para construir espacios con un clima, como decimos, laboral o una atmósfera laboral incluyente y libre de discriminación. O sea, nuestra apuesta iba más a este tipo de cosas y bueno, ahora resulta que está detenido y está dando algún tipo de cursos introductorios sobre diversidad sexual. Esto ha sido la parte complicada que puede leerse como retroceso o por lo menos como aletargamiento, por buscar un término, para detener todos estos avances, y esta es la situación que se está viviendo a grandes rasgos en la Ciudad de México para población LGBTI. Digo, a reserva de quien tenga alguna duda, pregunta, me refiero, pues para eso estamos.
Bueno, antes de iniciar la cuestión de preguntas y respuestas, que van a ser preguntas y respuestas sobre el tema, los anuncios parroquiales vienen después. Una preguntota que a mí me interesa mucho es sobre la cancelación de presupuesto por parte del Seguro Popular en la Ciudad de México, que está afectando a la Clínica Condesa, sobre todo en los pagos o en el mantenimiento de médicos, enfermeras y especialistas. ¿Qué es lo que has podido saber acerca de este asunto?
Sobre ese tema, igual que en el tema del desabasto de medicamentos de antirretroviral, hubo una reunión la semana pasada con la directora de la Clínica Condesa, con Andrea González y con la Secretaría de Salud, y el punto de vista de ellas es que primero no hay ningún problema de desabasto para Ciudad de México, quizá para otras entidades, pero para acá no, y que en el tema del Seguro Popular están en un proceso de reingeniería institucional. Es decir, quieren replantear la posibilidad de que haya reducciones, pero lo quieren analizar desde un nuevo esquema. El esquema que está muy, muy vinculado con la política gubernamental partidista, que es la que tienen. Pero de momento es lo que dijeron, que no hay ningún problema, que todo se va a resolver. Y lo demás ha sido soltar datos que ya conocíamos de porcentajes de población, quienes siguen siendo más vulnerables, que se ha disparado mucho para la población de jóvenes, sobre todo en los casos de VIH-Sida, igual que de las demás ITS. en particular sífilis, clamidia, etcétera. Entonces, porque pues, la tendencia es que ahora ya casi nadie está usando preservativo, condón, entonces se han elevado mucho las cifras, y eso es básicamente lo que he querido comentar, Andrea. Con todo, y que siento que ha tenido también una parte de sensibilización, porque conocemos de mucho tiempo cómo es su carácter, es muy difícil, muy a la defensiva todo el tiempo, pero eso es hasta donde están las cosas.
Muchísimas gracias. ¿Quién había levantado la mano? Uno, dos, tres. ¿Y Morrigan por acá? ¿No? Ok. Bueno, tres. Son como más o menos 3 minutos por...
¿De pregunta o de exposición? No, mira, a mí me gustó esta parte porque, bueno, yo vengo y dice hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico es como checa qué está mal, qué es lo que le duele al paciente, qué es lo que le falta. Qué... Pero más allá del diagnóstico, a partir del diagnóstico, ¿cuáles son las estrategias? Mire, yo creo que la sociedad, o no sé, yo me debería preguntar, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que me hace falta en esta ciudad? Pero para saber, yo necesitaría saber mis derechos, qué instituciones, qué pasa. Y a partir de lo que escuché, ¿cuál es la estrategia? O sea, saliendo de aquí, ¿qué hay que hacer? Decías, ¿y qué vamos a gritar? ¿Cuál es la consigna en la marcha? Si yo todavía no sé ni cuál es mi necesidad. ¿Cómo puedes tú, como cualquier mortal, o sea, escuché todo y me quedé así como cuando vas con el doctor, ¿no? Te saca la radiografía de... Bueno, doctor, ¿está bien o estoy mal? ¿No? ¿Qué sigue? Entonces, ¿voy a vivir? ¿Cuánto me queda? ¿No? Y entonces, digo, yo me gustaría preguntarle al licenciado Yáñez, ¿qué propone para que cualquier ciudadano conozca y pueda sacar a sí mismo un diagnóstico? Que no necesite una institución que está en un partido, no, así, el ciudadano como tal, ¿qué puede hacer para conocer sus derechos y defenderlos? Usted hablaba de que las instituciones conocen las necesidades a través de la denuncia. ¿Cómo es poner una denuncia? ¿Cómo saber si me están faltando mi derecho? ¿Cómo defenderme? ¿Qué hacer en caso? O sea, es una selva jurídica la que te vas a enfrentar para defender. Entonces, más allá de lo que acabamos de ver, para los mortales, ¿qué podemos hacer?
Gracias. Hablabas, usaste una expresión que esperabas que se pudieran ya implementar en esta administración, me parece que medidas de segundo nivel. Entonces, eso me despertó mucha curiosidad. O sea, ¿a qué te refieres con esto de primer nivel y de segundo nivel? ¿Y cuál es, quizás algún ejemplo de algo que ya se ha implementado a primer nivel y qué se debería de implementar en un segundo nivel? Y luego también, la otra administración, según entiendo, cuando estaba haciendo toda su gestión de ciudad gay friendly o LGBT friendly o no sé qué hizo, implementó una serie de medidas. Y entiendo que dieron como instrucciones que fueron las que empezaron a hacer las ferias del empleo desde la Secretaría del Trabajo, etc. Entonces, en tu opinión, ¿cómo...? O sea, si hubo cambios en las dependencias a raíz de que se les dieron instrucciones para atender a población LGBT, y cuál fue el cambio en esta administración. Si están bueno, más o menos ya lo dijiste, pero respecto de estas instrucciones que en teoría no han sido, digamos, canceladas, ¿qué es lo que ha pasado a partir de ahí? ¿Han seguido o todo se abandonó o qué está pasando?
Sí, muy concisa mi pregunta. A raíz de los recortes de presupuestales, ¿de qué manera o qué alternativas han tenido las organizaciones de sociedad civil para seguir trabajando? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuántas han, digamos, cerrado realmente? ¿O qué posibilidades tienen algunas de continuar su trabajo? La otra es que comparativamente la evaluación que se hace, la recomendación que hay del 2019, la única de derechos humanos, a mí me parece ridícula, ¿no? O sea, porque con tantos acontecimientos, ya no voy a llamarle actos discriminatorios, ¿no? Es ridícula una recomendación. Y comparativamente con los gobiernos anteriores, ¿esto qué avance o qué logro significa?
A ver, El diagnóstico. Los diagnósticos y los informes son documentos que se elaboran para tener, digamos, que un mapa de cuáles son los focos rojos en cualquier sector. Un diagnóstico lo elaboras obviamente con información gubernamental, es decir, investigas lo que se le conoce como registros administrativos para información de primera mano. Ejemplo, vas a registro civil y ahí solicitas y tienes el dato claro de cuántas parejas del mismo sexo se han unido, cuántas se han divorciado, cuántas han adoptado, etc. Hay dependencias que no tienen muchos datos, ¿sí? Ok, un poquito. Me hubieran mandado un tutorial para aprender. Y hay algunas donde faltan todavía datos, ¿no? Entonces, estaba en ese proceso. Una vez que tienes eso que le llamamos datos duros, o muchos llaman evidencia robusta, puedes entonces empezar a diseñar política pública, programas, servicios, presupuestos, porque ya no partes de la especulación, sino de información sólida. Si todo eso ya estaba y están documentos que le llamamos de primera generación o primera etapa, marco, como la ley para prevenir y eliminar la discriminación, como lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México reciente, en particular el artículo 11, letra H, que se refiere a derechos de población LGBTI, ya puedes pasar a una segunda etapa o nivel, que entre otras cosas es diseñar el esquema de protocolos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las dependencias tendría que diseñar su propio protocolo de atención para población LGBTI a partir de los servicios y programas que ofrece, lo que da educación, lo que da salud. Ya había algunos, está, me refiero el de la Procuraduría que se emitió en el 2012, en el 2013 el de la Secretaría de Seguridad Pública todavía, hoy Seguridad Ciudadana, el de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario que trabajamos como resultado de la recomendación 1/2015 por los casos de violencia en el Centro Varonil Norte, ya tiene protocolo de atención para población LGBTI privada de la libertad, programa de orientación sexual y de género para que pueda darse capacitación, protocolo de uso de fuerza, porque fue por casos de violencia hacia población trans ahí, que hicimos con la Cruz Roja Internacional, y manual de visitas para ver qué puede ingresar, porque hay un consejo técnico que es el filtro y que no entiende mucho, es bastante cuadrado. O lo que ponía como ejemplo la Secretaría del Trabajo, ya no solamente la parte de las ferias, sino identificar si existe o no una instancia al interior que proteja los derechos para casos como moving o acoso laboral, cuando te congelan o no te promueven porque saben tu orientación sexual, o no te dan seguridad social, ¿sí? O te ejercen este tipo de presión para que no te despidan, sino para que renuncies, ¿sí? Porque si yo te despido, te tengo que dar indemnización, pero si tú renuncias es otra cosa. Entonces, eso siempre pasa en iniciativa privada. Entonces, trabajar estos otros niveles es lo que hablo yo de segundo nivel o de segunda generación y no irnos de nuevo hacia atrás como si no tuviéramos nada. Pero en este afán de desacreditar, pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué se podría hacer también? Bueno, desde luego tenemos creo que una obligación de acercarnos y conocer muchas cosas. Por ejemplo, si uno va al COPRED, ahí hay una instancia, un área específica donde te enseñan cómo puedes elaborar una queja, si procede o no a partir de me sentí discriminado por esta autoridad o por esta institución. ¿Sí? Ha habido muchas quejas recientes hacia COPRED en otras áreas, eso sí es verdad, es algo que tenemos que mapear, porque también entró un nuevo equipo de trabajo y falta que tengan también sensibilización. Antes de capacitación, sensibilización. Porque alguien que no entiende estos problemas desde su lado humano no puede recibir capacitación, que es teoría, porque siempre va a tener resistencia, se está a la defensiva. Porque tengo que defender a la población LGBTI, aunque sea servidor público. O sea, pues yo diría de entrada, porque quisiste ser servidor público. Entonces, ese tipo de cuestiones, tenemos que acercarnos un poco más para saber cómo interponer una queja, saber cuándo procede, cuándo es materia de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, la materia laboral no la lleva COPRED, es materia... Perdón, la lleva COPRED porque no es materia de la Comisión de Derechos Humanos, no lleva asuntos laborales. Entonces, hay que ver cada una de estas áreas. Ahora, lo que se comentaba de qué están haciendo las organizaciones civiles. Es un proceso difícil, muchas van a desaparecer muy probablemente, otras están apostando a otros esquemas, ¿sí? Como el que manejan, por ejemplo, las IAPES, ¿no? Las instituciones de asistencia privada, que dependen de la Junta de Asistencia Privada, y es otro esquema, porque es el esquema que decimos de la filantropía, caridad, voluntariado, es otra cosa muy distinta, por eso son donatarias, por eso tienen otra manera de manejarse. Hay quienes quieren acercarse más hacia un sector al que siempre hemos buscado también trabajar muy de cerca, que es el sector empresarial. Pero tampoco son ingenuos, también tienen sus pautas y prácticamente te dan línea de qué quieren trabajar, qué les importa y qué no. Porque finalmente son los dueños de la empresa. Sí. Y otro es un poco como un tip. A veces lo que se está prohibiendo es de que intervengan organizaciones civiles o consultoras. Pero nadie dijo que no se podía a título individual. Y muchos que estamos dados de alta, me refiero, en diferentes procesos o instituciones, en su directorio, que tiene específico de prestadores de servicios en individual, es otra manera también de poder empezar a vincularse. Pero sí hay una tendencia muy de cerrar espacios en este sentido, y pues... supongo que muchos se van a quedar en el camino. Si hacemos la evaluación de aquí a enero del año próximo, sí va a haber una disminución significativa. Justamente en la evaluación que hicimos el año pasado, pudimos ver cómo iba más o menos la situación por dependencia, por ente público. Y sí había avances significativos. Por ejemplo, seguridad pública o seguridad ciudadana, tuvimos reuniones con los instructores que dan capacitación para que modificaran sus programas de cursos que dan, que no contemplaban nada para población LGBTI, y empezaron a incluirlo en sus contenidos. Hay dependencias que son muy cerradas, como la Secretaría de Salud, tendencia que más retrocesos tuvo, porque debió haber elaborado los lineamientos de salud para población trans y no lo hizo, el protocolo de atención para población intersexual y no lo hizo, conformó un consejo de salud mental solamente integrado por especialistas, me refiero médicos, y por farmacéuticas, nadie de sociedad civil y nadie del sector académico. Es un coto de poder, vaya ahí, muy cerrado. Y cuando uno analiza los programas, en el año dan alrededor de 100 programas, ¿sí? Distintos, 100 cursos, y solamente uno o dos dan de manera general, como cosa de una hora, algo sobre diversidad sexual. Y muchas cosas que tienen que ver con lenguaje, porque el lenguaje es fondo. Por ejemplo, capacitación o varias cosas que dan, y en lugar de ponerlo en neutro, ponen para enfermeras. Perdón, hay un alto porcentaje también de enfermeros.
Hemos terminado. La hilacha voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, agradecemos tu atención y esperamos con ansias tu regreso. Hasta pronto.